moderno, pero fue escrito entre el hebreo y el arameo antiguo, y fue escrito en el griego koiné, que tampoco se habla hoy en día en Grecia, por así decirlo. Entonces, la hermenéutica dispensacional trae todas esas interpretaciones que hemos analizado, por no decir criticado, analizado, hemos hecho las analogías correspondientes y la correlación con la escritura y no pega, no machea, no hay una buena correlación en cuanto a eso. Sin embargo, cuando nos acercamos al amilenialismo, que es derivado de la teología del pacto, que mucha gente ignora, porque es una teología muy antigua. Lo vamos a ver y estudiar para tener una mayor comprensión de esto, porque también ya ustedes tienen un poquito más de base. No es que no lo haya enseñado en el pasado, tengo ahí escrito, seguro si me pongo a ver, hemos analizado profecías del Antiguo Testamento, hemos analizado varias cosas indirectamente del pacto, pero no con ese título. Así que vamos a estudiar esto de la teología del pacto. Y entonces el próximo domingo en la noche se le acaban las vacaciones al hermano Jonathan, que ya vuelve como maestro de la escuela dominical. Si es que terminamos hoy, porque son 10 páginas de aquí en adelante que vamos a tratar de terminar. Entonces, espero que esto le haya aclarado un poquito más. Y vamos a ir al párrafo este anterior donde dice la atadura. De estos primeros versículos casi no hay inconveniente y no hay un problema en cuanto a eso. La atadura o el encadenamiento de Satanás, que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 3, significa por lo tanto que durante la era del Evangelio en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Debido a la atadura de Satanás durante la era presente, las naciones no pueden conquistar a la Iglesia, sino que la Iglesia está conquistando a las naciones. Hacemos un pequeño punto de aclaración. No es que la Iglesia va a conquistar a todas las naciones sin que falte uno. Eso más bien sería un postmilenialismo. Pero ciertamente de toda tribu, linaje y nación hay creyentes. No solo de ahora, sino también del pasado. Pasemos ahora a los versículos 4 al 6. Bien. Este es el pasaje que trata del reinado de los 1000 años. Y adelantándoles un poquito, ya que lo he leído antes, trata este pasaje para que esté claro en su mente y se genere menos preguntas. Realmente del estado intermedio. ¿Cuál cosa es el estado intermedio? El estado intermedio es cuando el creyente muere y va al cielo para estar con el Señor. ¿Y qué es lo que él está haciendo ahora? Así que prácticamente eso es este punto. Número dos, no habla de un milenio, de un reinado terrenal. O sea que si después de ver todo esto, seguimos pensando que es un milenio de un reinado terrenal, realmente no hay la capacidad. No, el pasaje no lo enseña. Entonces les leo en la Biblia de las Américas, no la nueva, sino la regular. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Muy bien. Dice aquí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Esta palabra en griego es sana, es importante, porque puede traer confusión, sobre todo para los premilenialistas. Y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Es sano otra vez la misma palabra, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Notamos anteriormente que los versículos 1 a 3 hablan de un periodo de 1000 años. Observamos ahora que los versículos 4 al 6 también se refieren a un periodo de 1000 años. Aunque es posible entender que los 1000 años de los versículos 4 al 6 describen un periodo de tiempo diferente del de los 1000 años de los versículos 1 al 3, no existe ninguna razón fundamental que nos obligue a hacerlo, especialmente si tenemos en cuenta que la expresión los 1000 años, y hay otra palabra que emplean algunos, tachilía, algunos en el pasado, en la historia, nos llamaban achiliacos. No tiene nada que ver con enfermedades modernas, porque chilia es mil. Ocurre dos veces, una vez en el versículo 3 y otra vez en el versículo 5. De allí que podamos suponer sin riesgo que los versículos 1 al 3 y los versículos 4 al 6 tienen que ver con el mismo periodo de 1000 años. O sea, todo esto es para decir son 1000 años. Está refiriéndose todo esto versículo al 1000 años. Dicho periodo, como hemos visto, abarca toda la dispensación neotestamentaria, desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta poco antes de la segunda venida de Cristo. Eso es como lo entendemos los amilenialistas. Todo Apocalipsis nos habla de ese gran periodo. Observemos ahora de cerca el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La primera pregunta que debemos hacer aquí es la siguiente. ¿Dónde están estos tronos? Leon Morris indica que en el libro del Apocalipsis la palabra trono se usa 47 veces y que todos estos tronos, a excepción de tres, y ahí están las referencias, parecen estar en el cielo. Cuando sumamos a esta consideración el hecho que Juan ve las almas de los decapitados, nos vemos confirmados en la conclusión de que el lugar de la visión de Juan ha pasado ahora al cielo. Leon Morris es un premilenial, no necesariamente son amigos. Podemos decir entonces que puesto que el periodo de 1000 años descrito en estos 6 versículos es el mismo, los versículos 1 al 3 describen lo que sucede sobre la tierra durante este tiempo, y los versículos 4 al 6 describen lo que sucede en el cielo. Interesante. Juan ve a aquellos que habían recibido la facultad de juzgar sentados sobre tronos. El libro del Apocalipsis se ocupa mucho de asuntos de justicia, en particular en lo que tiene que ver con los cristianos perseguidos. Es por lo tanto muy significativo que en la visión de Juan el juicio, o el poder de juzgar, BJER es Biblia de Jerusalén. Es entregado a aquellos que se sientan sobre tronos. La descripción de Juan de que ellos se sentaron sobre tronos es un modo concreto de expresar la idea que ellos están reinando con Cristo. Evidentemente, este reinado incluye la autoridad para efectuar juicios de cierto tipo. No se nos dice si esto significa simplemente estar de acuerdo y agradecidos por los juicios hechos por Cristo, o si significa que aquellos que se sientan sobre los tronos se les da la oportunidad de hacer sus propios juicios respecto a temas terrenales. Sea como fuere, aparecería que el reinado de Cristo que aquí se describe incluye algo de participación en la actividad jurídica de Cristo. Que reinar y juzgar pueden ir juntos es algo evidente por las palabras de Cristo a sus discípulos. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nos preguntamos ahora, ¿quiénes se sientan sobre estos tronos? A efectos de contestar esta pregunta, debemos echar una mirada más adelante en el pasaje y observar que de aquellos a quienes Juan vio en esta visión se dice que vivieron o revivieron. Que se los distingue de los otros muertos mencionados en el versículo 5. Juan, en otras palabras, tiene una visión de cierta gente que ha muerto y a quienes él distingue de otra gente que también ha muerto. Al examinar el versículo 4 con cuidado, parecería que Juan ve aquí dos clases de muertos: un grupo más grande de creyentes muertos y un grupo menor de aquellos que murieron como mártires por la fe cristiana. Pero los dos son creyentes. La primera fase del versículo 4 describe a creyentes que han muerto, a quienes Juan ve sentados sobre tronos compartiendo el reinado de Cristo y ejerciendo su facultad de juzgar. Este reinado es el cumplimiento de una promesa registrada anteriormente en el libro de Apocalipsis. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 3:21. Se supone que es Apocalipsis. A medida que la visión continúa, sin embargo, Juan ve a un grupo específico de creyentes, a saber, los mártires. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Las palabras "las almas de los decapitados" obviamente se refieren a mártires fieles, cristianos, que habían entregado sus vidas antes de negar a su Salvador. Lo cual todo esto ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Este pasaje es en realidad un tipo de paralelo a un pasaje anterior del libro, a saber Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Cuando Juan añade que aquellos a quienes aquí describe no habían adorado a la bestia ni su imagen, está dando una descripción adicional de los mártires cristianos. Sabemos, por lo que enseña Apocalipsis 13:15, que aquellos que rehusaban adorar la imagen de la bestia serían matados o muertos. La visión, por lo tanto, tiene que ver con las almas de todos los cristianos que habían muerto, pero en particular con las almas de aquellos que pagaron su lealtad a Cristo muriendo como mártires. Si alguien preguntara cómo Juan pudo ver las almas de aquellos que habían muerto, la respuesta es que él vio todo esto en una visión. Sería lo mismo preguntar, ¿cómo pudo Juan ver el ángel prender al diablo y encadenarlo por 1000 años con una gran cadena? Porque vio una visión. Exactamente, por eso le dice, sube acá. Entonces, y todo esto va mucho mejor, hago un acápite, paréntesis, de la interpretación histórica del paralelismo progresivo, porque fueron cosas que sucedieron realmente en la primera era del siglo de la era cristiana, pero tiene una particularidad maravillosa porque no es un libro de Julio Verne, que ya leímos el pasado y ese futuro y nos imaginábamos todas las cosas que Julio Verne, el escritor, ¿no?, de cosas del futuro, ya todo eso ya es pasado, porque ya no hay nada de lo que Julio Verne no escribiera que sea futuro. Sin embargo, ¿cómo pudo escribir, y eso es Dios, algo que podemos aplicarlo a nuestro tiempo? Y no pierde su frescura, ¿no?, porque todas estas cosas de Apocalipsis se aplican a la iglesia hoy en día. Así que cuando alguien dice que esto no es para la iglesia, ya una bandera roja, no es verdad. Sigamos leyendo. Y a continuación vienen las palabras más controvertidas del pasaje. O sea, para aquellos que decían, ¿dónde están las preguntas? Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los intérpretes premilenialistas, tanto dispensacionalistas como no dispensacionalistas, opinan que estas palabras describen una resurrección literal y física de entre los muertos, por lo que encuentran en este pasaje prueba de un reinado terrenal de Cristo de 1000 años que vendrá después de su segunda venida. ¿Es esta la interpretación correcta del pasaje? Debemos aceptar que la palabra griega que se traduce revivieron, o sea, ese san, puede referirse a una resurrección física. Y ahí hay varias referencias. La pregunta es, sin embargo, si esto es lo que la palabra significa aquí. Que Juan está hablando de cierto tipo de resurrección se ve claramente en la segunda frase del versículo 5. Esta es la primera resurrección. Palabras que obviamente se refieren a los que revivieron y reinaron con Cristo, del versículo 4. Pero ¿es esta primera resurrección una resurrección física? ¿Un levantarse corporalmente de entre los muertos? Parecería que no, dado que la resurrección del cuerpo de entre los muertos es mencionada más adelante en este capítulo en los versículos 11 al 13. Como algo diferente de lo que aquí se describe, los premilenialistas opinan que lo que se describe en los versículos 11 al 13 es la resurrección de los incrédulos, que dicen ellos ocurre después del milenio, ya que la resurrección de los creyentes ha ocurrido antes del milenio. Esta separación de 1000 años entre la resurrección de los incrédulos y la de los creyentes, sin embargo, debe ser disputada, especialmente si se tiene en cuenta las palabras de Jesús que aparecen en Juan 5:28 al 29. Que vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más tardía por indicación mía, o sea, del autor. Además, el punto de vista que la resurrección descrita en Apocalipsis 20, 11 al 13, es solamente la resurrección de los incrédulos, no puede ser probada. Si bien se dice que si el nombre de alguno no aparecería escrito en el libro de la vida, el mismo será arrojado al lago de fuego. Estas palabras no prueban que ninguno de los resucitados tuviese su nombre escrito en el libro de la vida. Llegamos entonces a la conclusión que lo que se describe al final del capítulo es la resurrección general y que lo que se describe en la última cláusula del 24 debe ser algo diferente de una resurrección física o corporal. O sea, no se trata de una resurrección física. ¿Qué se quiere decir entonces por estas palabras revivieron o vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? El indicio ya ha sido dado en el versículo 4a. Allí Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad de juzgar. El resto del versículo aclara que aquellos que se sentaban sobre los tronos eran las almas de las personas que habían muerto, creyentes que habían permanecido fieles a Cristo y específicamente mártires que habían sellado su fe con sus vidas. Este es el grupo que Juan ve que revivieron y reinaron con Cristo. Si bien estos creyentes han muerto, Juan los ve vivos, no en el sentido corporal, sino en el sentido de que están disfrutando de la vida en el cielo en comunión con Cristo. ¿Recuerdan el estado intermedio? Okay. Esta es una vida de gran felicidad. Véanse, por ejemplo, las palabras de Pablo respecto al estado de los creyentes entre la muerte y la resurrección que aparecen en Filipenses 1:23 y en 2 Corintios 5:8-7. Es una vida en la que estos creyentes muertos se sientan sobre tronos, comparten el reinado de Cristo sobre todas las cosas, llegando aún a compartir su actividad judicial. Visto lo anterior, entendemos que la palabra es sano, vivieron o revivieron del versículo 4, describe el hecho de que las almas de los creyentes que han muerto están ahora viviendo con Cristo en el cielo y están compartiendo su reinado durante el estado intermedio entre la muerte y la resurrección, el periodo de 1000 años durante el cual estas almas viven y reinan con Cristo, es, como hemos visto, toda la era del Evangelio, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En otras palabras, el milenio es ahora, y el reinado de Cristo con los creyentes durante este milenio no es un reinado terrenal, sino celestial. Así que todos nuestros hermanos que han partido, y decimos ya están gozando del Señor, están en el reino celestial gozando de ese tiempo, de ese milenio. Así como nosotros gozamos de este milenio terrenal acá, por el Evangelio, ellos lo disfrutan en persona, en vivo, no virtualmente. George Eldon Ladd objeta la interpretación dada arriba, postulando que la palabra Sao, el tiempo presente de ese San, nunca se usa en el Nuevo Testamento para describir las almas que viven después de la muerte del cuerpo. Creo, sin embargo, que hay al menos un caso tal en el Nuevo Testamento. Lucas 20. A los saduceos que negaban la resurrección del cuerpo, Jesús le citó las palabras que Dios le dijo a Moisés de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Citando a Éxodo capítulo 3, verso 6. A lo cual Jesús añadió estas palabras: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús probó así la doctrina de la resurrección del cuerpo, usando el mismo Pentateuco, cual escritura los saduceos aceptaban como revestida de autoridad. Y si uno recuerda de haber leído Lucas 20, era la ley del levirato o la ley del cuñado, porque los saduceos niegan que hay resurrección corporal del cuerpo. Pero él va a seguir diciendo, no solamente niegan la resurrección del cuerpo, sino niegan una existencia después de muerte. Entonces, una pregunta para todos nosotros. Nosotros creemos que después que dejamos este cuerpo, seguimos viviendo. Estamos mejor que nunca. Para nuestros fines, sin embargo, sigo leyendo, lo significativo es que según Josefo, los saduceos no solo negaban la resurrección del cuerpo, sino también la existencia continuada del alma después de la muerte. Pero la doctrina de los saduceos es esta, que las almas mueren con sus cuerpos. Nótese cómo en su respuesta Jesús corrige no solo la negación de los saduceos respecto a la resurrección, sino también su negación de la existencia del alma después de la muerte. Las palabras de Jesús, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, significan que en algún sentido los patriarcas viven aún ahora, después de su muerte, pero antes de su resurrección. Este punto se hace explícito por la última cláusula del versículo 38, pues para él todos viven. Y ahí está la palabra, pantes carautos así. El tiempo verbal de la palabra que se traduce viven sosín es una forma de sao. No es futuro, lo que podría sugerir que estos muertos vivirán solamente en el tiempo de su resurrección, sino que es presente, diciéndonos que Abraham, Isaac y Jacob están en algún sentido viviendo ahora. Si bien a nosotros nos parece que ellos están muertos, para Dios están vivos. El comentario que hace Calvino sobre las palabras, pues para él todos viven, apoya esta interpretación. Este modo de expresión es utilizado en diversos sentidos en la Escritura, pero aquí significa que los creyentes, después de haber muerto en este mundo, tienen una vida celestial con Dios. Dios es fiel para preservarlos vivos en su presencia, más allá de la comprensión del hombre. Aquí tenemos entonces una instancia que proviene de un libro que no es el Apocalipsis, en la que se usa la palabra griega sao para describir la vida continuada del alma después de la muerte del cuerpo y antes de la resurrección. Se está refiriendo a Mateo, las palabras de Jesús. Y antes de seguir en la otra página, meto siempre mi cuchara. ¿Recuerdan la transfiguración? ¿Verdad? ¿Quiénes aparecieron? Elías y Moisés. Entonces, como aparecieron Elías y Moisés, ¿qué nos da a entender? Siguen viviendo. Para Dios todos viven. Y no está hablando de la resurrección del cuerpo. Entonces, es más comprensible este punto de esta interpretación. Y no solo eso, sino que Elías y Moisés estaban hablando, y según el escritor Lucas, estaban hablando de la partida de Jesús, bueno, no sé si es Lucas o Mateo, de Jesús para Jerusalén, para cumplir la palabra de Dios. O sea que ellos estaban, en cierta manera, juzgando. Y aunque no está en este libro, tú y yo tenemos el discernimiento para traer otros pasajes de la Biblia, en que ellos estaban hablando de la partida de Jesús a Jerusalén y todo lo que ahí iba a ocurrir. Interesante. Lo cual quiere decir que los creyentes muertos que están en el cielo y que están vivos para Dios y que han muerto, no importa la circunstancia, sea por edad, por vejez, muerte natural, por ser mártires, están con Cristo reinando. Están al tanto de lo que va a ocurrir aquí y de lo que va a suceder en el futuro. Es cierto que no podemos encontrar otros usos de la palabra sao con este significado en el libro de Apocalipsis, fuera del capítulo 20. Hay, como hemos visto, al menos una instancia de sao en Apocalipsis donde significa resurrección corporal, 2:8. Pero hay varios casos en Apocalipsis en los que esta palabra es usada con un significado diferente al de la resurrección corporal. Y ahí cita, ¿no? Capítulo 4, 9, 10, 7, 2, 10 y 15, 7. Por ejemplo, se utiliza sao para describir el hecho de que Dios vive para siempre. Y en 3:1 esta palabra se utiliza para describir lo que podríamos llamar la vida espiritual. Con todo, hay un paralelo en el libro del Apocalipsis al contenido conceptual que encontramos en 24, según lo interpretamos arriba. Me refiero a lo que encontramos en 6, 9 al 11, que aquí sí está citado. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos.
Pastor, se congeló.
Que también había de ser muertos como ellos. Pero hoy en la lectura,
se oye. Se oye.
Ah, ok, porque yo me veo en la imagen acá.
Sí.
¿Ya?
No, la lectura no ha parado, puede seguir.
¿Y ustedes también me ven frisados?
No, ya se descongeló.
Ah, ok. Ahí está habiendo muchas interrupciones en el internet últimamente.
Sí.
Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Pero hay varios casos. Okay. El 3:1 de Apocalipsis dice... ¿Dónde se pone la palabra sao? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, se describe la vida espiritual. Cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Nótese el sorprendente paralelo entre las almas de los decapitados, 24, y las almas de los que habían muerto, en 6:9. Ambas visiones tienen que ver con mártires muertos, las almas de los mártires muertos que se describen en 6, 9 al 11, aparentemente están conscientes y se les puede hablar, se les dan vestiduras blancas y se les dice que descansen. Las vestiduras blancas y el descanso sugieren que están disfrutando de un tipo provisional de bienaventuranza que anticipa su resurrección final. Esto se parece mucho a la situación de las almas descritas en el capítulo 20, de las que se dice que revivieron y reinaron con Cristo mientras esperan la resurrección del cuerpo. Si bien la palabra revivieron no se usa en 6, 9 al 11, la situación descrita en dichos versículos es sin duda paralela a la descrita en 24. La única diferencia es que las almas de los mártires muertos del capítulo 6 se les dice que descansen, en tanto que de las almas de los mártires muertos del capítulo 20 se dice que revivieron y reinaron con Cristo. Pero en ambos capítulos se dice que las almas de los muertos creyentes viven entre la muerte y la resurrección. Luego llego a la conclusión que hay un precedente en el libro del Apocalipsis para interpretar 24 como ha sido dicho arriba. Y es verdad, o sea, vamos al cielo y descansamos, ¿no? Pero no quiere decir que vamos a estar inactivos. O sea, para aquellos que han sufrido tanto por su fe, llegar al cielo es un modo de descanso. Ya terminaron su aflicción en la tierra. Pero no quiere decir que ahí quedan inactivos. Entonces, este otro pasaje nos habla a nosotros que sí descansamos de las obras terrenales, del dolor, de la pena, llanto, etc. Pero al mismo tiempo estamos activos en el plan de Dios en el reino de los cielos. Podemos apreciar el significado de esta visión cuando recordamos que en los tiempos de Juan, la iglesia se veía duramente oprimida y muy perseguida. Sería un gran consuelo para los cristianos del tiempo de Juan saber que si bien muchos de sus compañeros creyentes habían muerto, algunos de ellos aún cruelmente ejecutados como mártires, estos hermanos muertos en la fe estaban ahora en realidad vivos en el cielo en lo que respecta a sus almas y estaban reinando con Cristo. Y recuerda que después de la muerte todo era un misterio para ellos. Los griegos tenían su necrópolis, el lugar de los muertos. La gente pensaba que una vez muerto ya no había nada que hacer. Entonces los fariseos y saduceos se debatían entre una vida, ¿qué es lo que ocurre? Entonces nota las parábolas del Señor Jesús o sus enseñanzas y sus historias cuando ve cómo Él vence la muerte y cómo habla con gente después que mueren, como el rico y el Lázaro. O sea, no hay indicación, sigo leyendo, en estos versículos de que Juan esté describiendo un reinado terrenal de 1000 años. El segundo punto que les dije al comenzar. La escena, como hemos visto, está ubicada en el cielo. Nada se dice en los versículos 4 al 6 respecto a la tierra, respecto a Palestina como centro de este reinado o respecto a los judíos. Tampoco se dice nada aquí respecto a los creyentes que estén en la tierra durante el reinado del milenio. La visión trata exclusivamente de creyentes que han muerto. El reinado de este milenio no es algo que debemos esperar en el futuro. Es algo que está presente ahora y lo estará hasta que Cristo regrese. De allí que el término milenialismo realizado sea una apta descripción del punto de vista aquí definido, si se tiene en mente que el milenio en cuestión no trata de un reinado terrenal, sino celestial. Por eso les decía que el amilenialismo se conoce hoy mejor en día como un milenio realizado. Se está realizando. La próxima frase, versículo 5a, tiene carácter parentético. No se asuste con esta palabra, entre paréntesis, más o menos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, es Esan, hasta que se cumplieron los 1000 años. La palabra es Esan, según se la utiliza en esta frase, debe significar lo mismo que significó en la frase precedente. Y ninguno de los dos casos significa resurrección corporal. Juan aquí está hablando de incrédulos muertos, perdón, los otros muertos, distinguiéndolo de los creyentes muertos que ha estado describiendo recién. Cuando él dice que los otros muertos no vivieron o no revivieron, él quiere decir exactamente lo opuesto a lo que acaba de decir respecto a los creyentes muertos. Los incrédulos muertos, dice él, no vivieron ni reinaron con Cristo durante el periodo de 1000 años, en tanto que los creyentes disfrutan después de la muerte de un nuevo tipo de vida en el cielo con Cristo, en la que comparten el reinado de Cristo. Los incrédulos después de la muerte no comparten nada de esta vida ni de este reinado, los que mueren impíos incrédulos. Esto es cierto durante el periodo de 1000 años, que he indicado por las palabras hasta que se cumplieron los 1000 años. Bueno, eso está más difícil que el inglés. Acri teleste tachalia ete. La palabra griega que aquí se traduce hasta, acri, significa que lo que ha sido dicho se mantiene así durante toda la duración del periodo de 1000 años. El uso de la palabra hasta no significa que estos muertos incrédulos vivirán o reinarán con Cristo después que haya terminado este periodo. Si tal fuera el caso, hubiéramos esperado una clara afirmación al respecto. Nótese que encontramos la expresión hasta que fuesen cumplidos 1000 años, también en el versículo 3 de este capítulo. Pero allí la expresión es seguida por una clara afirmación que indica que algo diferente sucederá al fin de los 1000 años. Después de esto, el diablo, cuyo encadenamiento se acaba de describir, debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 5, sin embargo, la palabra hasta que se cumplieron 1000 años no son seguidas por otra afirmación que indique que estos muertos vivirán o volverán a vivir después que se hayan cumplido los 1000 años. Más adelante en este capítulo, sin embargo, tenemos una clara enseñanza respecto a lo que sucede con estos incrédulos muertos una vez que hayan pasado los 1000 años, o sea, el final de toda esta era presente. Lo que sucede en aquel momento con los otros muertos es descrito en el versículo 6 como la segunda muerte. Cuando se dice en el versículo 6 que la segunda muerte no tiene poder sobre los creyentes muertos, esto implica que la segunda muerte sí tiene poder sobre los incrédulos muertos. ¿Qué quiere decir la muerte segunda? El versículo 14, borren el 10 y ahí explica, este lago de fuego es la muerte segunda. La muerte segunda significa entonces el castigo eterno posterior a la resurrección del cuerpo. En consecuencia, habrá para los incrédulos muertos un cambio después que hayan terminado los 1000 años. Pero será un cambio no para mejor, sino para peor. Y ahora Juan dice, esta es la primera resurrección. Estas palabras describen lo que sucedió con los creyentes muertos a quienes Juan describía el final del versículo 4. Antes de la expresión parentética recién considerada. A la luz de lo dicho anteriormente, debemos entender que estas palabras no describen una resurrección corporal, sino más bien la transición de la muerte física a la vida con Cristo en el cielo. Esta transición se llama aquí resurrección, un uso poco habitual del término, sin duda, pero perfectamente comprensible si se tiene en cuenta el trasfondo del contexto precedente. Este es sin duda una especie de resurrección, dado que gente considerada muerta es vista ahora viva, en el verdadero sentido de la palabra. La expresión la primera resurrección significa que seguramente habrá una segunda resurrección, aunque no se usa esta expresión. Para estos creyentes muertos, la resurrección del cuerpo que ocurrirá cuando Cristo regrese al fin del periodo de los 1000 años. En el versículo 6, Juan continúa diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y las palabras que siguen dan la razón de esta bienaventuranza. La muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte, como hemos visto, significa castigo eterno. Estas palabras respecto a la segunda muerte significan que la primera resurrección a la cual Juan acaba de referirse no es una resurrección corporal. porque si se pensara que son los creyentes quienes son aquí resucitados corporalmente, con cuerpos glorificados, entonces ellos ya estarían disfrutando de la bienaventuranza plena y total de la vida por venir, en la cual ya no habrá muerte. No habrá necesidad de decir que sobre ellos ya no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Durante todo este periodo de 1000 años, por lo tanto, los creyentes muertos adorarán a Dios y a Cristo como sacerdotes y reinarán con Cristo como reyes. Y aunque Juan está aquí pensando solamente en el periodo que se extiende hasta que Cristo regrese, los capítulos finales del Apocalipsis indican que después del regreso de Cristo y de la resurrección del cuerpo, estos creyentes muertos podrán adorar a Dios, servir a Dios y reinar con Cristo de una manera aún más rica que la presente. Entonces adorarán y servirán a Dios por toda la eternidad en una perfección libre de pecado, con cuerpos glorificados en la tierra. Esta es, en líneas generales, la interpretación amilenialista de Apocalipsis 20 del 1 al 6 y el versículo 15. Visto de esta manera, el pasaje no dice nada respecto a un reinado terrenal de Cristo sobre un reino principalmente judío. Vuelvo a leer. Visto de esta manera, el pasaje no dice nada respecto a un reinado terrenal de Cristo sobre un reino principalmente judío. Describe más bien el reinado de Cristo con Cristo de las almas de los creyentes muertos, un reinado que tiene lugar en los cielos entre la muerte de ellos y la segunda venida de Cristo. O sea, describe el estado intermedio, como les dije. Describe asimismo el encadenamiento de Satanás durante la era presente de modo tal que él no pueda impedir la expansión del Evangelio. Con eso terminamos. Satanás está atado y cada vez hay más oportunidades, a pesar de que ya se lo ve que Dios permite que se suelte. Encontramos mucha gente con interés de saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, el predicar o enseñar de la segunda venida de Cristo es mencionar todo lo antecedente, las pestes, destrucciones en el mundo, catástrofes, ¿verdad? Las guerras que el Señor dijo y sobre todo la gran apostasía que estamos viviendo. 4 grandes señales que estamos viendo hoy en día, que en realidad el Señor está cada día más cerca. ¿Y cómo lo vemos? Porque este milenio de la expansión del Evangelio se acerca a su clímax. Se acerca a su fin. Y que no importa cómo muramos en este tiempo de crisis, haya o no haya una persecución en nuestro tiempo, en que demos nuestra vida, cuando muramos, como los creyentes del primer siglo, estaremos con Cristo. Por eso dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, nos pasamos un poquito, pero valió la pena porque terminamos.